Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
historia del jazz no hubiera sido la misma, es el mal del trompetista y compositor. Davis es, junto a Louis Armstrong y Charlie Parker, uno de los hombres fundamentales de la historia del estilo musical, aunque él, en la última etapa de su vida, no se quiso encasillar en ningún estilo. Yo no hago rock ni jazz porque ambas son definiciones blancas, decía. Yo hago música negra y la hago según el día en que vivo, sin alienarme con reminiscencias pretéritas. Su época dorada fueron los 50, superando las tradiciones. En los 60 consiguió una nominación para los Grammy como mejor intérprete de jazz. En la etapa final de su vida estuvo apartado de la escena musical por su recaída con las drogas y un grave accidente, aunque tuvo un momento de brillante resurgimiento en la década de los 80. Miles Davis falleció en 1991 en Santa Mónica, víctima de una neumonía, dificultades respiratorias y un ataque apoplético. Sus restos mortales reposan en el Woodlawn Cemetery del barrio del Bronx en Nueva York. Era violinista, mientras que su hermano tocaba el piano. A los 2 años su familia se traslada a East St. Louis y a los 13 recibe como regalo de cumpleaños una trompeta. Su educación empezará con el trompetista Elwood Buchanan y en su estancia en el instituto participa en su Big Band, así como en distintas danzas. Conoce en esa época al trompetista Clark Perry y a los saxofonistas Sonny Steve y Gilmore Jacket, que le proponen unirse a ellos para trabajar en distintos proyectos. la presión ejercida por su madre lo obliga a terminar con sus estudios en el instituto. En los años 1941 y 1943 ingresa en una orquesta local, los Blue Devils, de Eddie Randall, a la vez que perfecciona su estilo junto a Flat Terry. En 1944 es uno de los Six Brown Cats de Adam Lambert y participa en una gira del grupo. Regresa a San Luis, donde debía tocar una orquesta de Billy Epstein, de la que formaban parte nada más y nada menos que Dizzy Gillespie y Charlie Parker, para unos cuantos conciertos en la región. A partir de ese momento, el tocar con Parker en Nueva York se convertiría en una obsesión.
Thank you.
París para actuar en quinteto con Tab Dameron y Tony Clark en el Festival Internacional de Música. Actuando con diferentes formaciones pequeñas y grabando con los mejores músicos de ese momento, como Sonny Rollins, Sarah Vaughan, Horace Silver, Charles Mingus, Thelonious Monk, Mel Jackson, entre otros, hasta que forman quinteto con John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers y Philly Joe Jones. Luego regresaría a París en 1957 y ese es el punto de partida de nuestro relato sobre la música de la película Ascensor para el Carajo. Que comienza la historia de la música que compartiremos hasta el final del programa. Miles Davis había llegado a Francia para una serie de conciertos contratado por Marcel Romano, el promotor del Club Saint Germain. Como aún se sigue haciendo, Miles buscó músicos locales para formar un combo de cara a estos conciertos. Kenny Clark, que por aquel entonces vivía en París, era el baterista preferido por todos los norteamericanos que llegaban allí a tocar. En aquella época, Clark acompañaba al cuarteto de René Utrillero. Y Miles contrató al grupo completo. René Utrillero, que admitió tener un póster de Miles Davis en su habitación, cuenta que Miles apareció en el club de Montparnasse mientras estaba en el escenario tocando con su cuarteto, y el joven pianista francés impresionado apenas pudo continuar. Fueron presentados y un rato después ya estaban juntos en el escenario tocando. Thank you. años antes, en 1949, París le había demostrado a Miles Davis la estrella que era. Nada más cruzar el Atlántico, descubrió que en Europa, en París, no era un músico negro, en el sentido peyorativo de la palabra, sino una estrella llegada de otro universo. Intelectuales como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir le abrieron los brazos, Boris Vian le mostró los garitos y la mala vida, y Julie Greco, la mujer de Boris Vian, se enamoró de él. Y fue gracias a ella que Miles conoció a Louis Malle. El director francés apenas había codirigido una película antes, un documental nada más y nada menos que con Jacques Cousteau. Su ópera prima como director, Ascensor para el Cadalso, es la adaptación de una novela de Noël Calais sobre una pareja de amantes que decide salir de la clandestinidad de su relación asesinando al marido de ella, el jefe de él. Casi acabado el rodaje, un joven, Jean-Paul Rapineau, director, entre otras cosas, del Piano de Bergerac de 1990, aficionado ya y amigo de Louis Malle, le propuso contratar a Miles Davis, que estaba esos días en París.
Estás sintonizando Planeta Musical Sur, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
Sí.
Radio. Continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Volvemos entonces con esta historia sobre la banda musical que Miles Davis realizó para la película Ascensor para el Cadalso, del director francés Louis Malle, interpretada en los papeles protagónicos por Jean Moreau y Maurice Ronet, que a la distancia se ha convertido en todo un clásico del cine. Louis Malle proyectó a Miles Davis la película sin banda sonora, y este, dándose la coincidencia de que la mayoría de los conciertos habían sido suspendidos, se comprometió con la condición de tener un piano y un proyector en su habitación del hotel. Dos semanas después, con unas partituras esbozadas bajo el brazo, se reunió con los músicos del cuarteto de René Utrecher, con Utrecher al piano, Barney Whelan al saxo tenor, Pierre Michelot en el contrabajo y el baterista Kenny Clark en el estudio Post-Parisien, un edificio lúgubre y oscuro, muy acorde con el ambiente de la película. Era la noche del 4 al 5 de diciembre de 1957. Thank you. escenas que precisaban de banda sonora habían sido montadas en continuo para ser vistas las veces que fueran necesarias, y los músicos comenzaron a improvisar sobre la partitura con el alma puesta en la pantalla. Según un texto de Boris Vian, que estuvo presente en la sesión, la mismísima Jean Moreau había preparado un minibar para atender a los músicos durante la grabación. La grabación se realizó en el estudio post-parisien, en una atmósfera muy relajada, donde estaba Jean Moreau, la protagonista de la película, que de manera encantadora atendía a los músicos y técnicos en un bar improvisado en el estudio. También estaban presentes los productores y técnicos y Luis Mal, en tirantes, que intentaba sacar de Miles Davis todo lo que deseaba añadirle a su imagen. Los músicos, totalmente relajados, veían pasar en la pantalla las principales escenas de la película, y situados así en el ambiente, se lanzaban a improvisar a medida que transcurría la proyección. De grabación comentaría el también músico de jazz, además de novelista, dramaturgo y poeta francés, Boris Vian, que no hay duda de que el oyente, incluso privado de las imágenes, será sensible al clima pesante y trágico creado por el gran músico negro, sostenido admirablemente por sus compañeros de equipo. La pena de esta historia es que el quinteto solo existió para esta grabación y para los dos conciertos por los que habían sido contratados, uno en el Olympia de París y otro en el Olympia. sonoridad de la trompeta de Merck. En un momento determinado, un trozo de fragmento de piel se despegó de su labio para ir a colocarse en la boquilla. De igual manera que los pintores deben a veces al azar la calidad plástica de sus tonos, Miles acogió con agrado este nuevo elemento, inaudito, en el sentido literal de la palabra, jamás oído. Escuchémoslo. Impactante. Lejos de los estereotipos del cine negro norteamericano, de que es evidente que bebe, el cine negro francés es más humano, menos superficial, y la narración suele ser más emocional. Importan más las pasiones y las debilidades humanas, emociones que resalta la lacónica trompeta de Miles Davis de una forma dominante. Este lado oscuro del espíritu humano, la urgencia de una pasión ilegal, la traición, que bien pretende matar a su jefe, aunque él es su mano derecha, y en especial en esta escena tan celebrada en la que Florence, interpretada por Julien Moreau, deambula por los barrios bajos, barrios filmados en blanco y negro, preguntando a viejos conocidos por el amante que la ha dejado plantada, mientras la trompeta de Miles Davis va dejando notas de una inquietante incertidumbre en el aire.
Thank you.
No alcanzo a imaginar cómo sería ver Ascensor para el Cadalso con otra banda sonora. La Sordina de Miles Davis está llena de matices en blanco y negro, perdición, incertidumbre, ansiedad, desesperación, pasión. La mezcla es perfecta. La banda sonora aglutina y da la consistencia definitiva a la película. Creo que no solo es una de las mejores bandas sonoras de jazz, sino que es una de las más impactantes y emocionantes que se hayan oído jamás. No soy muy partidario de escuchar las bandas sonoras al margen de las películas, pero sinceramente, ahora que conseguí el CD, no puedo dejar de escucharlo. Están basados en una nota de Félix Amador Gálvez publicada en el blog Jazz Ese Ruido, mientras que la edición original de este disco fue realizada por Universal Music de Francia en el año 1978, y un año después Columbia Legacy publicaría el disco King of Blue, con el que iniciamos el programa. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com. Y para volver a escuchar el programa o algunos anteriores o bajar a la computadora, un sitio en internet cuya dirección es www.audio.urcm.net. Nada más entonces, Lautaro Ríos de la Operación Técnica y yo, Jorge Lara, ya les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene en este horario, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Carlsen Neuquén Radio Antena Libre en General Roca, FM 99.9 en Río Colorado, en España a través de Radio Cigüeña en Río García Madrid, Radio Napoleo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Ritmo en Getafe, Radio Nava en Asturias, Radio Almaina en Granada, en las Canarias Dunas FM de Corralejo, y en el País Vasco Radio Tastás de Bilbao y Radio Cosca en el municipio de Guecho. En Chile, a través de Océano FM en Ancud, en El Salvador Radio La Clave de la ciudad de San Salvador, en Venezuela Nuez FM desde Barquisimeto, y en México Universo 94.9 desde la Universidad de Colima, Radio Tierra y Libertad de Monterrey y Frecuencia Libre FM desde San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas. Y también pueden escuchar el programa en directo los sábados de 19 a 20 horas a través del sitio www.radio.cal.com.ar. Ahora sí, hasta la semana que viene. Chao.
Estudios ubicados en la Universidad Nacional del Comahue. Transmite LRG 300, Radio Universidad Cal, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.